Hola, bienvenidos al primer podcast oficial de Codex Arcana. Mi nombre es Santi. Tenemos como invitado a Alan. Hola Alan, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, siendo el primer episodio, capítulo o parte de este podcast recurrente, vamos a estar abordando diferentes temas relacionados con el roleplay. Son temas, algunos temas, más que nada de los que no se habla mucho, temas que no son recurrentes entre las pláticas de Dungeon Master experimentados, por lo mismo. Vamos a abordar diferentes temas. Uno de ellos es el mundo de posibilidades que nos ofrece el mundo del roleplay, incluyendo pues las peores experiencias que hemos tenido. Y no me refiero a las experiencias que hemos tenido dentro del juego, no. Me refiero a interacciones sociales que no hemos querido tener, que nos gustaría olvidar, esas que se quedan ahí y nos molestan por el resto de nuestras vidas. Alan, ¿cuál ha sido tu peor experiencia que has tenido dentro del roleplay?
Creo que la peor experiencia que he tenido recientemente, esto fue una mesa que estoy jugando en línea. De hecho, la mesa acaba de concluir, la historia se acabó y los personajes pasaron una mejor vida. Donde estaba ocurriendo lo que era básicamente bullying entre jugadores. Son dos jugadores que se conocen de un chat en DeviantArt. Y el Game Master y yo somos los que más experiencia tenemos en Dungeons & Dragons. Todos los demás jugadores eran su primera vez jugando. O sea, tenían tal vez un mes antes de empezar la mesa leyendo el libro a ver qué quieren hacer. Y ya los personajes se habían hecho, pues tenían hasta como retratos y historias con mínimo de dos cuartillas cada uno para una historia. El problema fue que uno de los personajes tendió a ser un poquito más desesperante de lo usual, porque la persona que lo estaba jugando, pues sí, se estaba pegando un poco a su historia y a su forma de ser, y resultó ser un poquito más hablador de lo que ella esperaba, y no terminó tanto gustando la actitud de la persona.
Perdón por interrumpirte, pero me está diciendo que todos se conocieron por DeviantArt.
Tiene como un chat de roleplay de DeviantArt, como del otro lado del roleplay.
Ajá. Me los imagino como todos dibujando furries y todos los personajes eran furries. ¿Qué estaban jugando para empezar?
Es quinta edición, una historia de quinta edición tradicional. Uh-huh. Se conoce en un festival y todo eso. No sacaron nada raro, de hecho. Eso, okay. Todos jugando como personajes de fantasía bastante tradicionales. Tenemos a un Warlock, un Paladin, un Bard, otra Paladin y un Fighter. Y siguientemente, un güey que se nos unió, que es otro miembro del grupo, amigo del Dungeon Master, que estaba jugando a una clase de un libro como de homebrew que se llama Heroes of the Orient.
¿Qué?
O sea, como un Kensai. Estaba curada. O sea, la clase no estaba súper rota. A mí me gusta, de hecho, la clase es bastante mediocre.
Sí, los Kensai son estos que te matan de un solo golpe, ¿no?
No, en este libro era más bien como, era como una clase como de rogue que agarraba habilidades como de monje.
Ok.
Estaba raro, luego te lo mando.
Está raro porque el Kensai viene como del nombre de como espada celestial, del Kenjutsu, que es como el arte de cortes rápidos y ese estilo. Sí, sí, ese sí. Estilo de, no sé ni por qué sé todo esto. Bueno, sí sé por qué sé todo esto.
Y
no es por Webu, es porque diseñé una clase de basada en el Yu Jutsu, no sé cómo se llama esa madre.
Yaijutsu,
esa madre. Sí, exactamente. Pero el punto es que era gente de DeviantArt y se estaban haciendo bullying entre ellos.
Es que no empezó como bullying, empezó más como que, ay, morra, tu personaje está muy pendejo, ay, morra. Pero esto empezó a hacer todas las sesiones. Y técnicamente con esto, los demás, yo soy amigos de alguna forma. Son medio como acquaintances bastante amigables o amigos. Y la morra, hecho, y el DM son amigos muy cercanos. Entonces, un día después de la sesión, partido con la morra. Y creo que la corrijo en algo. La corrijo en algo que hizo mal. Y truena, como que ya no aguanta más. Vamos a platicar y fue como bullying, como dice, es que no, ya no es divertido para mí, si cada vez me van a criticar y cada vez me van a cagar el palo por lo que pasó hace 3 meses, 6 meses.
Como jugador he caído en eso, he caído en criticar y a veces ni siquiera en forma constructiva, más que nada por mi personalidad, pero sí. Pero es porque veo que la gente, como cuando soy DM, soy muy perfeccionista con la mesa, quiero que cada personaje, o sea, valga la pena hablar de ese personaje, o sea, quiero que estén bien diseñados. Entonces, como jugador veo que otros, muchos Dungeon Masters, la mayoría, todos los Dungeon Masters, a excepción de mí, son un poquito más tolerantes con los personajes que quieren jugar sus jugadores. Y digo, ¿por qué estás jugando ese personaje? O sea, en mi mente digo, ¿por qué estás jugando ese personaje? Esa idea de personajes es una estupidez. Es una estupidez, ¿por qué juegas a ese personaje? Pero siempre me lo aguanto, pero a veces les digo, ¿sabes qué? No entiendo qué intentas hacer con tu personaje, pero creo que son estúpidos. Yo no creo que un personaje así tenga esta motivación para llevar a cabo esta acción. O sea, ¿por qué no quieres compartir el tesoro? No entiendo qué te hemos hecho. Y he conocido mucha gente así, a la que la quiero corregir, ¿no? Y luego me doy cuenta que es parte de contar una historia, es parte de intentar trabajar juntos y que todos sean tan diferentes desde el punto de vista de metajuego, que somos personas con diferentes personalidades, hasta el punto de vista de que estamos diseñando personajes también con diferentes personalidades. Sin embargo, hay una convención social que no está escrita en ningún lado, pero que todos jugadores y Dungeon Masters deben saber, que la gente tiene derecho a jugar el personaje que quiera jugar.
Ellos quieran jugar.
Así es. Sin embargo, tiene que haber un límite con que cooperes con la historia, seas proactivo y no le sabotees su diversión a los demás.
Ah, y eso es lo que estaba pasando precisamente. El player que era el que más instigaba como el bullying o el acoso. Ese acoso es una palabra que suena demasiado fuerte en español. El hostigamiento. Sí, porque suena rape, y más porque es un player masculino y una player femenina. Sí, suena medio mal.
Es acoso.
Sí. No lo tomen por lado sexual, chicos. Es por el acoso como hostigamiento a una persona de comentarios cortantes o traerle en cara sus desgracias una y otra vez. Entonces, el vato siempre decía, no, es que mi personaje es un asshole. Y el personaje siempre va a ser un asshole, güey. Y es un culero. Y así se comporta, güey. Ya, yeah, dude, pero tienes que... Solo estoy en personaje. Y creo que te tocas sobre eso. Hace unos cuantos días pues, posteaste como una imagen de los alineamientos de jugadores y no de personajes.
Sí, sí, sí. Es que hay personas que van a cooperar y hay gente que no va a cooperar. Y eso simplemente es el tipo de historia que quiera contar cada quien, ¿no? Yo quiero contar la historia de un güey bien mamón que no va a cooperar con sus compañeros. Bueno, entonces, esta no es una mesa para ti, güey. Vete a otra pinche mesa donde no les importe tener gente así. Aquí queremos contar una historia de que todos, donde todos van a ayudar y se van a resolver entre todos los obstáculos y los problemas.
Pero mira, se pone mejor, porque le dijimos, es que tú eres mamón al punto donde ya no es divertido platicar con tu personaje, güey. Y también la historia del personaje también estaba... O sea, entiendo que en Dungeons & Dragons está como el estereotipo de que eres un tipo nerd todo escuálido, flaco y feo y más virgen que Guadalupe. Y tu personaje es un dios sexual, conquistador de galaxias.
Oh, ajá, Dios mío, tipo, ¿no? El cringe.
El cringe, ¿no? El cringe mamón. Pues este personaje... ¿El nombre o qué? ¿Puedo decir nombre de personaje? ¿O también tengo que dejar
No, deja tú el nombre de personaje, nomás no vamos a hablar de jugadores.
Era un tiefling bard que se llamaba Timeless.
Timeless.
Su sobrenombre era Timeless, porque era como su nombre de escenario.
Sí, sí, sí. Okay.
Pero el güey era como que, oh, soy... Yo llegué del College of el College of War. Como que soy un bard of the combat. Pero la historia es que el güey tiene como que... ha tenido como, tiene 20 bastardos diferentes, y a cada vuelo que ya se cogió una morra y la chingada.
Es el clásico cuento de los bars, ¿no? Que de hecho, siempre fue la idea de los bars. Si vas a hacer un bar, es porque vas a coger por todos lados. Sí, está interesante mientras lo use responsablemente, porque en manos de alguien un poquito... sin ninguna habilidad social, se puede volver muy incómodo.
Ajá, y se volvió incómodo.
Sí.
Porque el güey, no sé, se volvió algo incómodo. Y luego teníamos a otro güey cuyo personaje también era como que una clara, era una proyección de lo que él quería hacer. Nada le solía mal, es como que... Ok, tu personaje es solamente un culero. Entiendo que tu bard sea un culero y que con la gente es un... y que cae... roce en lo sociópata. Pero ¿por qué nada te sale mal? ¿Por qué haces todas esas cosas que son claramente malas y claramente como moralmente deplorables? Pero eso no te... pero no te puede traer represalias a ti.
Con esta historia, me dice que hay como... había mucho drama y mucha...
había algo de drama.
Mucha
de
drama. Tensión fuera del juego, o sea...
Y sí, esa... se tuvo que hacer una como completa difusión de eso como a mitad de la campaña.
Y el problema de esa tensión es que se transfiere, se proyecta a través de los personajes... Y sí, ahí es cuando comienzan los problemas de que, hey, me robaste este ítem, mataste a un NPC que ocupábamos, no estás compartiendo el tesoro. Y esa tensión que proyectas dentro del juego después se transforma en otros tipos de corajes fuera del juego, y ahí es donde las mesas se acaban. Y afortunadamente en mi mesa no ha pasado de esa manera. Yo creo que los únicos berrinches que he tenido en mi mesa fue de una amiga que un día no le pareció algo que narré en una sesión.
Sí.
Acababan de salir de Bator, el infierno, y en mi mundo, en mis mundos, cuando tú vas a otro plano, tu magia se tiene que adaptar a la magia de ese plano, ¿no? Entonces esta es una magia completamente basada en cosas malas, es lawful evil, ¿no? No sé cómo traducirlo.
En orden y malicia, es como...
Ajá,
orden y malicia.
Sí, orden y malicia. Entonces ellos, su magia estaba adaptada para otro weave, para otro... Otro tipo de magia. Entonces tuvieron que adaptarse, y cuando salieron de ahí su magia ya no funcionaba de la misma forma. Entonces ella era una cleric y quiso resucitar a uno de sus compañeros del party, y le dije, y ella roleplayó, le pidió a wow, ¿cómo se llama su dios? El dios de los elfos,
Corellon,
sí, le pidió al señor Larefian que la limpiara de toda esta maldad que tenía arrastrando desde que salió del lugar, y prácticamente lo que le hicieron los dioses fue como que olvidara todo lo que vivió en ese lugar. Y al momento de hacer que olvidara en ese lugar, le dije, ¿sabes qué? Te puedo dar eso, pero te va a costar experiencia si realmente lo quieres, ¿no? Y me dijo, pues lo que sea para revivir este tipo. Y le dije, ok, ya, lo tomas y se te olvida lo que viviste. Entonces, al olvidarse lo que vivió, pues todas sus experiencias obviamente se perdieron. Y yo lo manejé también mecánicamente. Conste que le pregunté si desde antes si lo quería hacer. Entonces, a mí se me hizo en ese momento como lógico una forma de ayudarlos, porque realmente no había otra forma. Hoy en día no haría eso, ¿no? Hoy en día no le quitaría experiencia, a lo mejor lo hice mal, pero el punto es que lo hice. Y ya no volvió a la mesa, y tenía 5 años jugando con nosotros, y de repente, no, tenía como 6 años jugando con nosotros, y de repente ya no volvió sin decir nada. Y le pregunté a su novio, hey, ¿qué onda con tu novia? ¿Va a venir? Y me dijo, no creo. Y le dije, porque le quité experiencia. Y me dijo, sí.
Siento que es algo muy... no sé, de mi punto de vista es algo medio como infantil dejar que
se... A lo mejor, pero al final, no le gustó, no le pareció, lo que sea. Pero simplemente ya no regresó, pero no hubo ningún problema, fuera de ese aspecto de juntarnos para jugar, nos hablamos bien y sin problema, no necesitamos hablar de eso. Pero si hablamos de la peor experiencia que he tenido en juego de roleplay, fue la primera vez que jugué un juego de tabletop RPG. Y tú tienes que ver con esa historia.
Oh, sí. Ay, Dios. Oh.
Déjame, sí. les doy un poquito de historia a los que nos estén escuchando.
¿Hace cuánto fue eso ya? ¿Tres años?
Como 3 años. Para entonces, yo tenía 4 años jugando D&D. Yo comencé con D&D cuarta y comencé como DM. Cuando comencé a jugar, mis amigos y yo dijimos, ¿sabes qué? Vamos a comprar los libros entre todos y tú sé el Dungeon Master. Me eligieron a mí, me dijeron, porque tú tienes las aptitudes necesarias y los skills. Y dije, bueno, ya, la verga, yo soy el DM. Compramos los libros, es cuarta, entonces ahí había que leer más de lo que normalmente tienes que leer. Yo no sabía en qué me estaba metiendo, así que entre los libros que pedí, también pedí el libro de Dark Sun, pensando que esa era la campaña oficial o estándar.
Vamos a agarrar el modo hardcore, vamos a decir que es.
Y entonces fue la primera campaña que aprendí, Dark Sun, en cuarta, que está bastante genial. Si no saben qué es Dark Sun, es un setting que está basado en un mundo posapocalíptico donde no hay metal, creo que tampoco hay dioses, ya no me acuerdo. Hay
pocos dioses.
Hay pocos dioses porque se han estado matando o algo así, y hay hombres mantis religiosas que son como manhunters, cazan esclavos. Los halflings montan dinosaurios y son caníbales. Todas las armas son de madera, hueso, piedra. Y pues está muy cabrón.
Y la magia es como súper rara, ¿no?
La magia es súper rara. La mayoría de los magos los matan así a la verga.
Para chupar es la magia, que son como magistrados en cada ciudad y como que se alimentan de los magos. Como vampiros chuparon una pelejada así, no sé.
El punto es que pedí los libros de cuarta, me estaba aprendiendo y entre esos libros me llegó el setting de Dark Sun. Los compré por eBay, entonces el sujeto también me regaló el libro de Dark Sun y yo, esto es la campaña, esto es la historia. Y leí y dije, ok, eso está muy hardcore como para... No esperaba que D&D estuviera tan hardcore. Entonces, pues por 5 años corrí cuarta, nunca como jugador. Cada vez que le proponía a mis jugadores, hey, ¿alguien más quiere ser el Dungeon Master para yo poder jugar? Era como si les estuviera ofreciendo una maldición. Así como si les estuviera intentando como intercambiar mi vida de leproso por
su vida de noble.
Su vida de noble. Es como que, por favor, sé el DM. Y ellos, no, aléjate.
No, aléjate.
Sacando una cruz.
Así con agua bendita. Vuelve a tu jaula, mono.
Regresa a ver de dónde saliste. Sí, nadie quiso intentar ser DM por 5 años. Hubo una persona que lo intentó y después vio como la pila de libros que tenía que leer. Y después se fue a vivir a Guadalajara.
Le aterró tanto la idea de tanta memorización de reglas que decidió salirse del estado.
Bueno, el punto, no se fue por eso, pero justamente cuando él me dijo que le gustaría intentar ser Dungeon Master, se fue a vivir a Guadalajara por X razón y dije, wow. Entonces me quedé ahí atorado. Entonces busqué por internet dónde podía jugar aquí alrededor. Ya había ido varias veces a una tienda en Estados Unidos. Para que la gente sepa, yo vivo en México, en la pura frontera con Estados Unidos. Entonces, podemos, los que vivimos aquí podemos cruzar sin problemas. Claro, ocupa los papeles, pero cruza sin problemas. Entonces tenemos acceso a todas las tiendas y los clubs de cómics y de cosas nerds que hay en Estados Unidos. Entonces fui a uno de ellos, pero lo único que encontré fueron como hombres de 40, 60 años manejando Porsches, BMW y Mercedes. Y los tipos como que llegaban al mismo tiempo ahí a esta plaza, abrían la cajuela del carro y tenían que... Este sujeto traía como dos bolsas de sets de palos de golf. Las tenía que quitar para sacar maletas y maletas que metía en un diablito. Las metí en un carrito a la tienda y cuando abrí las maletas eran puros monos de Warhammer y castillos y cosas así.
Ok.
O sea, esos tipos hacían juegos con maquetas que costaban miles de dólares. Hasta la fecha he visto muchas maquetas, pero esas estaban como muy cabrones. El punto es que no encontré un lugar donde jugar. Realmente D&D por un momento como que se apagó. Y muchos le echan la culpa a Cuarta. Yo le echo la culpa que durante ese momento, pues, no sé, o sea... No sé, yo le echo la culpa a los videojuegos. Están más cabros los videojuegos que cualquier juego de mesa que haya salido durante ese momento.
Cuarta fue como que 2007, ¿no? 2008.
2004, ¿no?
2004. Sí, era cuando la época los videojuegos estaban empezando a tener su nuevo auge.
Sí, fue como 2004 más o menos. Y bueno, encontré un lugar en mi ciudad natal y pregunté si estaban jugando algo. Me dijeron que iban a jugar una cosa llamada Pathfinder. No tenía idea de qué era, pero me encontré unas hojas de personaje y las imprimí. Me armé de valor y me arriesgué a ir a este lugar. Y cuando llegué al lugar había como muchísima gente jugando ese tipo de juegos. Pensé que era el cielo, pero estaba equivocado.
Ese paraíso no era lo que esperabas.
Sí, había tanta gente jugando que tenían que armar mesas en el pasillo y estorbando, pero pues bueno, felices y jugando. Hasta que pregunté, ¿y dónde están jugando Pathfinder? Me dijeron, ahí adentro de un cuarto. Entré a esa pequeña habitación. No es tan pequeña realmente, pero sabía pequeña con tanta gente adentro.
Se ve diminuto.
Ajá. Había tres mesas, dos mesas grandes y una mesa pequeña, formando una U. Y alrededor de esta mesa había como 15 personas, incluyendo tres personas que estaban detrás de la pantalla de Dungeon Master. Y los tres estaban discutiendo. Parecía que había tres Dungeon Masters. Entonces les pregunté, hey, ¿aquí están jugando Pathfinder? Me dijeron, sí. ¿Puedo jugar? Me dijeron, sí. Y dije, ok, eso fue mucho más fácil de lo que pensé. Ahí es cuando entra Alan. Que ahí es cuando tú te levantaste entre todos. Es como para los que quieran saber cómo se ve Alan, es como The Mountain de Dungeon.
Solo que si dejara de ir como dos veces al gimnasio.
Es como The Mountain de Game of Thrones, pero sin ir dos veces al gimnasio. Y se para y me dice, hey, ¿quieres que te ayude con tu personaje?
Sí, era como lo que me gustaba hacer mucho, me ayudar a los nuevos personajes.
Entonces, te dije que sí y fuiste a ayudarme. Pero ¿sabes qué? Me acuerdo algo bien interesante. Acuerdo que te pregunté, me preguntaste si ya sabía qué hacer y te dije que tenía una idea. Entonces nomás llegaste y te sentaste a un lado de mí. Y te pregunté, oye, ¿no ocupamos un libro? Y me dice, no creo. Y dije, ok. Entonces me preguntaste, ¿qué raza vas a hacer? Y te dije, voy a ser gnomo. Y me empezaste a escupir todos los bonuses y números que ocupaba para hacer el puto gnomo. Y llenar una hoja de Pathfinder es una...
Es mucho, de hecho.
Es mucho. Llenar una hoja de Pathfinder es mucho trabajo. Son muchos pequeños números. Y
entonces, y más cuando se llevaba como a quinta. Uh-huh. Y quinta es como que, pones cinco números y ya chingaste con la hoja.
Sí.
Son un putero de bonos diferentes para tus cosas.
Son un chingo de bonos diferentes. Y luego me preguntaste, ¿ya sabes qué clase vas a hacer? Y dije, no. Y ahí fue cuando sacaste la laptop, creo que sacaste una laptop. Y me enseñaste una lista de clases. Y dije, quiero ser un caballero. Y en cuanto dije quiero ser un caballero, en vez de darle clic a esa madre, cerraste la laptop y empezaste a aventar otra vez los números.
Es que de hecho los caballeros en ese momento, curiosamente, como semanas que llegaras tú, había hecho un cavalier para esa mesa,
okay.
Entonces lo tenía bien fresco en mi mente.
Pero como yo lo viví, dije, este güey se sabe todo el libro. Todo el libro. ¿Qué es que?
Y para acabar, soy menor que tú. O sea, este morro sabe todo el libro. ¿Qué
sí,
pedo?
Sí, sí. Pues llenamos el personaje. Le puse un nombre bien chukis. Creo que se había llamado como Gillian Coffeylate o un nombre así medio raro.
Ajá, sí, sí, creo que me repetiste el apellido, pero...
Sí, porque el apellido pues, nomás lo repetí. Sí. Y pues ya me senté ahí en la mesa, ¿no? Junto con los otros 15 personas. Después de un rato, empecé a preguntar, hey, ¿cuál es el Dungeon Master? Y me dijiste, ay, el vato de lentes. Y dije, ah, ok. Entonces, ¿y los otros dos qué están haciendo? Me dije, ah, pues nada, también están jugando. Ah, bueno...
Entonces, creo que lo estaba discutiendo con él en los gemelos.
No eran los gemelos, eran otras personas, pero bueno. El punto es que yo llevaba ahí como media hora y solo dos personas estaban jugando. Las otras 13 personas estaban comiendo o dormidas o tomándole fotos a las miniaturas o leyendo otros libros o... Las otras 13 personas no querían estar ahí. O están haciendo pláticas aparte. Ajá. Y la mesa era un caos enorme. Eran 13 personas. Yo dije, yo apenas puedo controlar 6 jugadores, ¿no? 6 jugadores se me hace mucho. Y no es como que he tenido tiempo de jugar con otros grupos. He jugado por 5 años. Había jugado por 5 años con el mismo grupo. Y esta es la primera vez que salgo de mi grupo. Entonces dije, wow, entonces... Es normal tener tanta gente, ¿no? O sea, porque lo estaban llevando de forma muy casual. Y dije, wow, es normal que sea tan aburrido este juego. Porque no estaba pasando nada. Estaban dos sujetos discutiendo si querían ir a comprar cosas a la tienda o querían ir a una taberna, ¿no? Bueno, el punto es que... ¿Tú qué estabas jugando en esa mesa, para empezar?
Tenía... en ese momento...
¿Eres un monje?
Era un monje, era un human monk.
Sí, sí, sí. Yo de lo que recuerdo es que después de la discusión que duró como media hora, el Dungeon Master me dice, hey, ¿ya está listo tu personaje? Y le dije, sí, ya está listo. Y me dice, ok, ¿qué eres? Y le dije, ah, bueno, mi nombre es Gillian Coffeylate, soy un... caballero de tal orden, le sirvo a tal lord de tal imperio. Y el tipo, le dije, ay, estoy montando a mi lobo de combate, es mi aliado y mejor amigo. Y se me queda viendo el dueño, me dice, sí, sí, pero ¿qué eres? Y le dije, ah, soy un gnomo. El tipo se voltea con los demás jugadores y dice, ah, pues ven a un gnomo ahí parado.
Ajá, tú tuviste
entonces es que de la nada, pum, se pisotea la identidad de mi personaje y lo reduce a, eres un pinche gnomo arrasa, cualquiera.
Arrasa.
Desde,
ni siquiera como apariencia ni nada.
Desde ese día me juré a mí mismo que no le haría lo mismo a ningún otro jugador, porque... Se sintió horrible, así como que, hijo de qué culero eres. Entonces, desde ese día siempre me aprendo los nombres de los personajes de los otros jugadores, sobre todo cuando soy el Dungeon Master, y les hablo usando el nombre de sus personajes. Es raro que les hable usando sus nombres propios. Pero bueno. Pasé de ser un caballero bien chingón a el gnomo que está ahí parado. Y de ahí para adelante fue como que, pues le dije al güey, pues Simón, ajá, ¿qué está pasando? Y estaba, me explicó qué estaba pasando, me dijo, hay unos por ahí comprando cosas, hay otros por ahí comiendo. Y dije, ah, pues voy a comer con ellos, ¿no? Y no hubo ningún, no hubo nada de interacción de ningún lado. Simplemente Me recuerdo que era el personaje del Dungeon Master. Sí, el DMPC, güey. El personaje del Dungeon Master. Había 15 jugadores ahí y el Dungeon Master se atrevió a meter un personaje también él porque no eran suficientes.
Porque a huevo.
Y su personaje era el líder del grupo. Y lo usaba para forzarlos a seguir la historia. No, algo así recuerdo, no estoy muy seguro.
Era una correa, era bastante la correa del party.
Era la correa del party, sí, el personaje del DM. Y todos querían hacer cosas diferentes. Hasta que llegó un punto que. No, tenemos que ir a tal castillo a hacer tal cosa. Y nadie quería ir. Entonces, el Dungeon Master dijo que teníamos que ir a huevo. Y pues bueno. ¿Sabes qué? Le voy a dar puntos a este sujeto. Vamos a decir su nombre, Miguel. Nada más Miguel. Voy a decir Miguel.
Hay muchos Migueles en este mundo, ¿no? Creo que sea.
Porque yo creo que, para que entiendan una cosa, en este lugar donde estamos jugando no es una tienda, es más como un club. Y la idea es que los Dungeon Masters pagaran en conjunto, cooperando. Para pagar la renta, la luz, electricidad y todos tuvieran un lugar abierto donde jugar. Y obviamente la dinámica es que no se le cierran las puertas a nadie. Si tú quieres ir a jugar, te van a decir que sí. Si no hay mesa, aunque no hay espacio, es poco probable que te digan que no puedes jugar. O sea, aunque ya haya como 10 personas en una mesa, te van a decir, pues, no, si no hay ningún otro lugar donde puedas jugar, éntrale con nosotros. Esa idea está bien romántica, está bien cool, pero...
Es bien idealista.
Es bien idealista, pero en su práctica está de la verga.
Oh, claro que está de la verga.
Porque... Porque imagínate que yo no regresé después de eso, como por 2 años a ese lugar.
Tardaste mucho en regresar, de hecho.
Yo no regresé porque tuve una tan mala experiencia que no me dieron ganas de regresar. Y ni
luego,
siquiera...
Si me acuerdo bien, tu personaje también lo mataron. Es como que uno de los players...
a eso voy, a eso iba a contar la historia. Al final fuimos al tal castillo donde el DM nos quería enviar, ¿no? Y nadie quería ir, pero al final terminamos yendo. Y íbamos a llegar al castillo que era como de aliados o lo que sea. Y de repente salen un montón de jinetes. Vemos un montón de jinetes con unos banners. ¿Cómo se llaman? Banderas, ¿no? Entonces intento hacer algo útil para el grupo. Y uso mi conocimiento en heráldica porque soy un noble, un gnomo noble. Y llego a la conclusión que las banderas son enemigas. Y les digo al grupo, ¿saben qué? Vienen enemigos. Y otro jugador dice, ¿sabes qué? Vamos a preparar una emboscada. Escondan la caravana. Sálganse, quítense del camino. Y todos están quitando el camino, menos este único sujeto que ni siquiera está poniendo atención, ¿no? Entonces le digo en personaje, ¡ey, quítate del camino! Vamos a hacer una trampa. Y él me dice, ¡tú no me mandas! Y dije, ¡wow! Este sujeto quiere roleplayar. ¡Cool! ¿No? Vamos a tener una interacción en personaje. Por fin. Para eso vine. Le pregunté, ok, ¿cómo se ve tu personaje, no? Para saber cómo reacciono. Y me dijo, pues soy un tiburón. Soy un tiburón humanoide. Soy un tiburón con patas. Y dije, ok. Y le dije, como un druida. O eres un tiburón que puede caminar. Dijo, sí, soy un tiburón que puede caminar. Le dijo, como los Street Sharks.
Ajá, ya me acuerdo de eso. Oh, Dios.
Y le dije, ok, le dije, bueno, señor tiburón, por favor quítese el camino porque vienen los enemigos y queremos emboscarlos y no queremos que se den cuenta. Y el tipo me dice, no, pues que no sé qué. Y el Dungeon Master se como que se desesperó y me dijo, ya, tira un diplomacy o algo. Y yo dije, ¿quieres que tire? Ok, tiré un dado y salió el resultado correcto. y se me hizo tan chafa. Ajá, sí, tirar un dado. Pero puedo sentir la desesperación del Dungeon Master en toda la situación, ¿no? Pero pues, él se metió solito, él se echó de cabeza en ese problema. Entonces, voltea con el niño tiburón y le dice, no, pues te convenció de quitarte del camino. Y le dice, ah, me vale madre, entro en Rage. Y ahí es donde entra en Rage. Y como todos sabemos, un Barbarian que está en Rage, no se puede dialogar con él. Cualquier cosa que le diga le entra por una oreja y le sale por la otra.
Ni siquiera entra en la oreja.
Ni siquiera
entra por la oreja. Los músculos cierran los conductos.
Pues sí, se me lanza con su arma y me ataca. Mata mi montura en la primera sesión. Mata mi montura. Déjenme les recuerdo que yo era un caballero. Toda mi clase dependía de tener una montura. Bueno, ya no la tengo. Entonces,
todas las ideas chingonas del caballero se basan en estar montado sobre algún tipo de bestia.
Y el mío era un lobo y ya no la tenía. Entonces, el tipo me vuelve a atacar. Y me deja en 0 puntos de vida. Y yo acababa de ser un personaje nivel 1. Él era como nivel 15 o una pendejada así. Y pues me mata. Los demás me intentan salvar, pero ya es muy tarde, voy muriendo. Y ahí se acaba la historia de mi personaje.
Sí.
Con 2 horas de sesión y una interacción social entre jugadores. Y el otro jugador me mata. Entonces, esta ha sido la peor experiencia. Después me quedé unos minutos más para ver qué pasaba con la historia. Resulta que los jugadores no hicieron ninguna emboscada. Nomás se quitaron del camino y se quedaron ahí parados sin hacer nada. Entonces, como los iban a matar los jinetes, el Dungeon Master inventa que uno de sus NPCs recurrentes lo salva. Era como un goblin raro, ¿no? Y bueno.
Ese goblin.
Esa fue mi peor experiencia y hizo que no quisiera regresar a ese lugar por 2 años más o menos.
Sí. Estuvo. Sí, esa historia. Yo puedo confirmar todo lo que pasó ahí. Estuvo. Ok. Voy a dar un contexto. Esta mesa llevaba corriendo antes de que él llegara, como 1 año y medio. Un año más o menos. Y este dude tenía, el Dungeon Master Miguel tenía la idea de siempre se pueden tener más jugadores. Y yo puedo controlarlos. O yo puedo mantenerlos en raya.
La primera parte de su idea está bien. Está muy. Está muy. Como idealística, ¿no? Ajá. Pero la segunda parte. Oye, ese es aguas con el ego de este cabrón, ¿no?
Sí, este dude tenía un ego bastante, bastante inflado. Y entonces, pues, llegamos al punto donde había 15 players en la mesa y hasta yo en varias veces, porque yo uno de los players que más tiempo lleva jugando con él. Y le dije, ¿sabes qué, dude? Esta madre ya no me está gustando y dejé de ir un buen tiempo, dejé como 3 meses. Ya volví.
Ok. Estabas hablando de.
Sí, el ego de ese cabrón. Sí. Sí, o sea, le dejé de ir preguntando porque llegaba a puntos que un combate de 3 enemigos duraba alrededor de media hora. Porque se tenían que hacer 15 turnos antes de que. Antes que llegaras al tuyo, ¿no? Porque a veces no me molesta eso. A veces, hey, si hay. Sí, a veces pasa de que las combates duran mucho por muchos players, y está bien. Pero mi problema es que de estos 15 jugadores, solo 5 tenían planeados sus turnos.
Y déjate de eso, yo, bueno, jugaste en mi mesa donde éramos como a veces 7 personas. Y les decía, si no hacen su turno rápido, los voy a pasar y me vale madre.
Ajá, porque no tienes que estar tragando monda.
Y llegamos a veces estaban muy indecisos y yo para meter la expresión, porque tiendo mucho a estresar a mis jugadores, pero digo, estrés que disfrutas porque tus decisiones van a tener peso. Entonces les digo, 3, 2, 1, ¿qué haces? Y si no tienen nada, les digo, ok, te paso. Y a veces, obviamente, el te paso es los dejo al final del round.
Ajá, iniciativa.
Ajá, al final de la iniciativa. Pero es que ya cuando estás entrando a turnos, ya cuando estás llevando combates, y mucho menos lo haces con miniaturas, te quita mucho tiempo cada turno, cada tipo de combate. Entonces, es demasiado. O sea, por ello mismo era demasiado. 40 minutos por un round. ¡Wow! ¡No!
Eso sí, eso está horrible. Eso no debería pasar.
Entonces, debería pasar.
Y creo que la otra experiencia que tuve, de nuevo, volviendo como a la experiencia culera que tuve, porque es como dos partes de eso. La player terminamos hablando en un chat en Skype, ella y yo, donde ella estaba llorando sus problemas de cómo le estaban tratando a los demás players. Eso fue mi punto de que, ¿sabes qué? Esa es la peor que tenía con players. Cuando hacen llorar a uno de los players. Y te das de cuenta, la player tiene 18 años. Todos los demás players son mayores que ella. Yo tengo 21. El otro de los players tiene 24. Otro tiene 25. El otro tiene 27.
Es el problema de que veo como en los nerds en general. No son muy buenos en situaciones sociales, y al momento que se sientan como en control de una situación así, a uno se le sale lo psicópata bien cabrón, o sea, sí. y por eso un juego como este es a veces es te va a someter a interacciones sociales bien cabronas. Porque seamos sinceros, yo también me considero un nerd y no soy el mejor en situaciones sociales. Soy una persona muy sociable, pero no quiere decir que sea bueno en diferentes situaciones sociales. A veces soy muy pesado y lo sé. Y tú lo sabes.
Sí.
Pero. Pero el problema es que siempre vas a estar interactuando con gente que realmente no conoces. Y si no lo haces con responsabilidad, si lo haces como adulto, se puede salir de control y puede pasar tanto como lo tuyo, que fue totalmente una situación súper innecesaria, ¿no? El bullying a nivel juego. O sea, para empezar, del que lo hace hasta el que lo está tolerando. No, qué chafa para la persona que lo está tolerando. O sea, ¿qué se puede decir de ella? Que se lo tiene que aguantar, que no pudo decir, ¿sabes qué? No me gustó esto, y irse, como lo que te platiqué de mi amiga, que no le gustó lo que hice y se fue.
Sí.
Eso se me hace como igual de. Que esté igual de mal que los que comenzaron a hacerle bullying, ¿no?
Sí.
Y desde mi punto de vista. Años después le pregunté a este jugador por qué mató a mi personaje. Le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no regresé? ¿Por qué mataste a mi personaje? Pensé que no te caía bien. Pensé que al principio pensé que era bienvenido a la mesa y después sentí que no me querían ahí porque me mataste a mi personaje y a nadie le importó. Y me dijo, ah, no te preocupes. Me dijo, dije, la verdad es que a todos les valía madre esa mesa. A nadie le importaba esa mesa. Y yo estaba aburridísimo, güey. De hecho, matarte fue lo menos aburrido que hice. Y se disculpó como 3 años después. Y dije, está bien. Pero al mismo tiempo, ajá, te pueden pasar cosas como eso, como lo mío. O sea, es un juego 100% social. Y si no hay buena comunicación con la gente con la que te vas a sentar, puede pasar tanto lo que te pasó a ti como lo que me pasó a mí. Y otras cosas diferentes. Entonces, cuando la gente me dice, ¿sabes qué? Quiero comenzar a jugar, pero no encuentro gente con quien jugar. Le dije, ¿sabes qué? Encontrar un grupo que te guste, con el que puedas jugar, es bien difícil.
Difícil, es muy
difícil. Difícil, 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 difícil. Y lo vuelve más difícil si te pones una mentalidad como la del Dungeon Master Miguel, que dice, ¿sabes qué? Que vengan todos los que quieran, yo los puedo controlar. El vato no solo no los podía controlar, sino que ni siquiera podía mantener un interés en sus jugadores. Así de simple. Sí, así de simple.
Es un problema también. Porque en sí, Dungeons and Dragons es una historia. Es contar una historia, es como una película. Y pues creo que una película falla no al punto donde si es mala o buena, sino donde ya no te importa verla.
Y les voy a decir algo, lo personal. Eso fue hace mucho. Ahora he jugado con muchísima gente. He tenido la oportunidad de jugar con mucha gente. Conforme agarras más experiencia, te vuelves mucho más tolerante. También te agarras mejor, más callo para tratar a la gente, que es muy importante. Como que los aprendes a leer mejor y eso te da una idea de lo que ellos quieren y se los puedes dar como Dungeon Master. La experiencia de jugador que quieren tener. Y pero al mismo tiempo, ¿qué hay para el Dungeon Master ahí, no? O sea, no solo queremos ir a correr un juego, también queremos divertirnos y queremos estar con gente que nos haga sentir cómodo. Entonces, también no se pasen de verga con su Dungeon Master.
Consideren a su Dungeon Master, chicos. Si van a tener un Dungeon Master, trátenlo bien, díganle gracias por el juego, ese tipo de cosas. Como agradezcanle que se tomó el tiempo de armar un encounter de un boss battle cabrón y que estuvo escribiendo personajes por 2 días.
Sí, sí, si tienen un Dungeon Master que prepare una sesión, uno que prepare una sesión, agradézcanselo de todo corazón. Y no se le pongan fieras si se le olvida un nombre, si se le olvida alguna habilidad de su personaje, si se contradice en algún momento. Porque si nunca has sido Dungeon Master, no tienes idea de la cantidad de información.
Tienes que recordar.
Que tenemos que cuidar en cada sesión. Y lo hacemos por puro gusto, nadie nos paga.
Nos paga. Bueno, hay grupos donde pagan, donde. Sí. Dungeon Masters to pay, pero eso ya es otra cura diferente.
Y del otro lado, les recuerdo a todos que si van a comenzar a jugar, que tomen en cuenta el llegar temprano a sus mesas, sí. El tratar a todos con...
con respeto.
No, bueno, sí, con respeto, pero más que con respeto, de forma responsable. O sea, en el sentido de que si vas a tratar a alguien, de cualquier forma, lo que digas, ya sea fuera de juego o dentro de juego... puede causar reacciones que no espera. Entonces hay que haya comunicación, que diga así como que, oye, ¿sabes qué? Creo que a lo mejor juego mi personaje muy agresivo, no se lo tomen a personal, simplemente es como lo quiero llevar. Si alguien le molesta, díganme y le bajo de huevos, así de fácil, y créanme que puede cambiar toda la dinámica.
La gente entiende, la gente no es mensa.
Ajá, la gente entiende. Y entiendo que también hay gente, y esto lo repito mucho porque lo he vivido tantas veces, que hay gente que es simplemente incapaz de llevar una relación social saludable, no saben cómo. Y esas son el tipo de gente introvertida que termina jugando Dungeons and Dragons y si están con gente como ellos, haz un esfuerzo. Y si el esfuerzo al final no valió la pena, pues aléjate del lugar y búscate otro grupo. Así de simple, no tienes por qué aguantar a nadie. Ni tampoco,
no, claro que no.
Ni tampoco nadie te tiene que aguantar a ti. Así que si te corren de tu mesa, pues ya es problema tuyo. A Ala yo lo corrí de mi mesa porque nunca llegaba
a tiempo. Sí, esa era mi culpa. No te lo eché en cara, no fue como que me enojé, sí. Pero también, piensa, vives, para mí llegar a tu casa es 1 hora y media de camino, mamón.
Sí, pero es que por lo mismo te dije, hey, tú pon la hora y tú llega a la hora, a esa hora.
Ajá, que y luego no llegaba por...
No solo no llegaste, sino no llegaste porque te quedaste a embotellar cerveza y no le avisaste a nadie.
No le avisé a nadie. Sí, ahí yo la cagué.
Bueno, ok. Ahorita que hablaste de balancear, perdón, ahorita que, ahora que hablaste de preparar una sesión, de preparar un encuentro, ¿qué tan difícil realmente es balancear un encuentro?
Ok,
hablemos de sistemas, D&D Quinta, que es lo que estamos hablando ahorita.
Mi problema mayor con Quinta... A mí me encanta el sistema, me encanta Quinta como sistema, se me hace que es uno de los sistemas más menos enfocado en números, más enfocado como en lo que tú quieres hacer con tu personaje y no se te penalice tanto eso. Uh-huh. De hecho, siempre he hablado de eso con gente cuando empezamos a hablar como sistemas, de que me desagradaron lo mecánicamente intensivo y optimizas, y lo intensivo que se pone en optimización Pathfinder y 3.5, porque todo era números, todo es números en Pathfinder y en esos sistemas, donde un personaje se te castiga a nivel como intermedio alto si tu personaje no está optimizado.
Eso
es muy pendejo.
Yo he intentado no jugar Pathfinder porque los números, la verdad, complican mucho. Cuando los números comienzan a meterte, se comienzan a sabotearte el juego y entromecerse en tu diversión, ya está muy cabrón. Y no quiero decir que es un sistema difícil, no lo es, no. Una vez que lo aprendes, listo. Pero creo que no se necesitan tantos números para disfrutar de un juego de ese tipo. Y Quinta lo hizo muy bien. Entonces, el problema de Quinta, como cualquier otro juego, porque obviamente a la hora de medir dificultad no están tomando en cuenta el factor humano de cómo el Dungeon Master va a utilizar el monstruo. ¿Okay? ¿Cómo balanceas un encuentro? Digamos, ha escuchado de los kobolds de ¿cómo se llama? De este... Bueno, no me fue el nombre, pero el punto es que hay una historia de un Dungeon Master que acosó a jugadores de nivel 10 con kobolds y los hizo retirarse de un calabozo utilizando estos kobolds. Y los kobolds son dificultad, ¿qué? ¿Un cuarto? ¿Un octavo? ¿Qué son?
Cuarto, un medio. Cuarto, ¿no? Creo un cuarto medio.
Un medio, son medio.
Creo que el más alto es como un Charring 2, que es el del el caster, el kobold sorcerer.
El punto es que esta historia está muy interesante porque está contada desde la perspectiva de uno de los jugadores. Y a como lo vivió, fue como un infierno. Y no eran kobolds. El tipo en ningún momento agarró los kobolds y les cambió sus atributos, sus números. No, usó los kobolds del libro, tal cual como vienen, con esos mismos stats. Y usó un poco de la historia de los kobolds, que siempre van en números. Son muy inteligentes los cabrones y arman, son muy buenos armando trampas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces agarró eso como base y hizo que sus kobolds se sintieran como un pequeño ejército de guerrilla defendiendo su hogar. Fue como los players lo sintieron más como Estados Unidos en Vietnam, ¿no? Lo estaban atacando por todos lados y se metían a través de estos agujeros donde ellos no cabían, eran perfectamente del tamaño para kobolds, y conforme iban avanzando los kobolds les hacían trampas, como le prendían fuego a todo el pasillo sin ninguna otra salida, les robaban su comida, les envenenaron el agua. Y así lentamente hasta que los jugadores les dijeron, ¿saben qué? Ya no queremos enfrentarnos a estas cosas, nos tenemos que retirar. El punto es que obviamente el uso de los monstruos, como el uso de los personajes, depende mucho de la creatividad y experiencia de la persona que los maneje. Por eso para un Dungeon Master nuevo le es tan difícil balancear un encuentro, no sabe realmente qué echarles a los jugadores, no sabe cuándo es demasiado y cuándo es poco. Y si no hay un riesgo en un encuentro, puede ser muy aburrido para los jugadores. Entonces, tú como DM, ¿qué trucos usas para balancear algo?
Pues nunca es malo el truco de la técnica de usar trampas, ¿no? Si son monstruos un poquito más inteligentes, como ya sabes, kobolds o los goblins o estas como razas humanoides que tienen como ciertos modus operandi de actuar, ¿no? Y que arman sus guaridas y madrigueras y pendejadas con defensas ante invasores. Otra cosa que hago, estoy usando monstruos como menos inteligentes pero más paranormales, tales como zombies, undead, cosas así. Uso mucho el elemento de una emboscada, porque los zombies y undead no requieren dormir, no requieren moverse, no sufren de atrofia. Así que los pongo como situaciones de que los zombies te atacan como salen del fango o salen o se de, explotan de la tierra y salen tirando chingazos, o sea. O solo hordes grandes de zombies, como de que, oh, ven tres zombies. No. Si estás en la situación que les he supuesto a mis jugadores, han estado como en mausoleos repletos de cadáveres, donde un pinche como necromancer se ha estado divirtiendo a todo lo que puede, reviviendo zombies a diestra y siniestra. Es como que no, ven un horde, como un literal, como un grupo de 30, de 20 a 30 zombies.
Yo lo que hago es como, primero, el primer tip que les voy a dar es revisar muy bien el stat block, el cuadro de atributos. Les va a dar toda la información que necesitan. Los orcos, por ejemplo, tienen una habilidad que con un bonus action pueden moverse toda su velocidad acercándose al enemigo. Con eso pueden hacer un charge bien cabrón y en un turno rodear a los jugadores con orcos. Está cabroncísimo. Los kobolds, por ejemplo, que nunca pelearían a la luz del día porque tienen su sensibilidad a la luz, pueden usar sus pack tactics. Mientras estén los kobolds pegados o a 5 pies del otro de un aliado, atacan con ventaja. Y con eso, déjame te digo, con eso hasta jugadores nivel 5 se la pueden perrear si lo sabes usar. No necesitas subirle sus stats ni nada. Pero hay otro truco que uso mucho y se lo copié a alguien. Y es cuando no planeo bien las cosas, les aviento algo que un jugador me agarra en curva y se saca un as de la manga y dice, wow, pues le saco dos cangrejos y mata el primer cangrejo gigante sin problemas. Digo, no, pues el segundo cangrejo, al ver que el primer cangrejo se lo mataste, se empieza como a transformar y a crecer. Simplemente le doblo los stats y ya. O bueno, doblar los stats a veces no es suficiente, porque hacer a un enemigo muy difícil de matar no significa que va a crear un encuentro interesante. En D&D, a la hora de balancear encuentros, mídanlo por el número de acciones que tiene el grupo de jugadores y el número de acciones que tienen los antagonistas. Y asegúrense que el número de acciones sea parecido y que el output de daño sea también parecido.
Similar.
Ajá. El output de daño, ¿cómo lo traducirías? Perdón por mi pochismo, a veces me van las palabras en español.
A todos. La cantidad, como la media de daño que hacen tus jugadores.
Ajá, que van a recibir tus jugadores sea parecida. Y es a veces hace muy interesante el hecho de usar recursos que no necesariamente necesiten una interacción de combate. Como por ejemplo, los rogues o los bardos siempre van a buscar cosas fuera de combate para ayudar a sus amigos. Como yo tengo, puedo presumir que tengo uno de los rogues más creativos, de mente más ágiles que hay, y ha usado hasta costales de frijoles en medio de batallas. Harina, una vez que esperé una cocina, empezó a echar harina por todos lados para obstaculizar la visión del enemigo, o echó frijoles con aceite para intentar que se resbalaran los enemigos. Ese tipo de cosas, promuévanla. Cada vez que describan el área donde se está llevando el combate, intenten poner cosas que sus jugadores quieren intentar usar para hacer el combate más interesante. Y te les voy a decir una cosa: si ustedes ponen una cuerda, que si la cortan, va a caer una cosa encima del enemigo, pero al mismo tiempo le puede pasar algo malo al jugador. El jugador siempre va a intentar hacerlo, aunque algo malo le pase a él. ¿Por qué? Porque se va a contar una historia más interesante que solo pegarle con la espada. Doblar los stats a un enemigo no tiene nada de malo. Pueden decir que este enemigo le echaron un hechizo y al momento que le llega su vida a la mitad, lo transforman o lo que sea. Las acciones es muy importante. Si tienen a una criatura que tiene varias extremidades o cola, lo que sea, que dé un colazo, que pegue con las garras y que luego muerda, usar las acciones en forma inteligente es bastante interesante. Y lo otro, cuando tengan monstruos o criaturas inteligentes, úsenlas de forma inteligente. Pónganse en los zapatos de la criatura. Cuando tengan un vampiro o un mago, obviamente el vampiro y el mago lo primero que va a hacer es: oh, tienen un healer, voy a matar a su healer, porque no quiero que se estén levantando cada vez que los mate. Pongan a sus jugadores en aprietos. Y si se pasan de vergas, si se pasan de huevos y sin querer matan a un jugador, y digo sin querer porque matar a un jugador es una decisión difícil. No nomás se trata de matar porque tuviste mala suerte. Para mí es más importante contar una historia que
matar al player.
Ajá, que usar las reglas contra el jugador. Entonces solo mata un jugador cuando la cagó de verdad y ocupa ser castigado por sus malas decisiones, o cuando la historia lo amerita. Y si la historia lo amerita, lo matas y listo, lo dejas decir sus últimas palabras y luego queman su hoja en un ritual. Pero si la historia no lo amerita y el jugador nomás se bocheó y realmente no la cagó y no quieres realmente matar a su personaje, tú eres el DM, dile: estás inconsciente. No, pero me cortaron la cabeza. Tu cabeza está inconsciente, no te preocupes, no pasó nada. Puedes decir que al final, si matas a todo el grupo, deja a los que estén inconscientes, deja que tus enemigos se los lleven a un lugar y los tengan de prisioneros, deja que la historia avance. Que tus jugadores pierdan un encuentro no es el final de la historia, es simplemente una transición, algo más interesante.
Y también recuerda a tus jugadores, a veces morir o victoria no es la mejor opción, esa es la retirada estratégica, no es una mala decisión.
Sí, así que no te pongas nervioso de arruinarle el juego a tus amigos porque les pongas algo muy difícil. A veces lo haces para demostrarles que tienen que pensar mejor las cosas, que les faltó preparación para el combate, que se saltaron algo de la historia que no tenían, como llegar con agua bendita al lugar antes de enfrentarse al pinche vampiro cabrón.
Vampiro cabrón.
Exactamente. Ese tipo de cosas.
Lo circunventan clavándolo contra la pared, evitando que el güey se mueva y empalándole un brazo. Eso fue muy creativo de su parte. Te lo voy a decir. Eso fue muy creativo de su parte.
Fuera de jugar con las reglas y ser un poquito tolerante con pues los resultados de los dados. Cada encuentro debe ser armado, debe ser creado con la intención de que sea divertido, no de que sea balanceado. Si es divertido, a nadie le va a importar el balance, créeme.
Creo que es una forma correcta de verlo eso.
Pero tiene que tener sentido. No le vas a echar un dragón a un grupo de nivel 1 solo porque puede ser divertido. No,
Because let's be funny.
Sí. Ajá. No. Tiene que ser divertido. Y un dragón nivel contra un nivel 1 no sería divertido. Para empezar, pues los mataría y no. Los jugadores no pueden hacer nada. Y no sería un encuentro de combate. Un encuentro divertido con un dragón sería un encuentro donde los jugadores quieran convencer al dragón de algo. Esos son los encuentros más divertidos que hay. Como un dragón. Yo una vez les puse un encuentro a mis jugadores donde tenían que convencer a un dragón que no los matara. Y el dragón les preguntó: bueno, si quieren ser mis sirvientes, ¿para qué son útiles, no? Un jugador comenzó a contar chistes, el otro comenzó a decir que podría ordenar todo el tesoro del dragón, y arreglar todos sus libros de forma
alfanumérica,
alfabética. Y esos son los encuentros más divertidos, y son los encuentros que tus jugadores más van a recordar. Los que no necesariamente sean de combate. Pero bueno. ¿Qué se puede hacer? D&D está enfocado más en combate. Cuando tu hoja de personaje, el 75% de tu hoja está enfocado en stats para pelear, pues sí, básicamente es un juego de combate. Pero Quinta resolvió esto, porque Cuarta sí era un juego de combate, completamente táctico de combate. 3.5 pues está como el 60% combate. Y Quinta lo ha estado arreglando un poco. Y por favor, cuando tu jugador quiera hacer una acción como cortar una cuerda, no lo hagas tirar dado. No mames, está cortando una cuerda. He visto gente que obliga a tirar el dado al jugador para cortar una cuerda o cerrar una puerta. ¿Por qué? No tiene mucho sentido.
Sí, no tiene sentido eso. Yo diría que tirar dado está bien así cuando son como que no quiere otra cuerda, pero quiere destruir una cadena que está deteniendo un candelabro.
Ah, claro.
Ajá. Ahí sí amerita un... A mi punto es un tiro dado.
Quiero tirar una flecha y cortar la cuerda. Eso es diferente. Pero cuando quiero cortar una cuerda que tengo en la mano, por favor.
No mames. Traigo un cuchillo, traigo todo lo que se ocupa. No requiero de mucho. Creo que mi otro problema con Quinta, y eso pasó recientemente, se fue igual en esa misma vez por internet que estoy jugando, donde le arruinamos el final encounter al DM contra un Lich. Y yo me echo la culpa de esto, porque mi personaje estaba hecho para... Nos brincó... siento que no debería haber hecho esto. Nos brincó a nivel 20. Y ya sabes, creo que ya son días donde... Oh, Dios, ¿qué va a pasar ahí? Éramos nivel 15 y nos brincó a nivel 20, como un timeskip.
Para la gente para la gente que no sabe qué es un Lich, es un... no necesariamente un mago, pero un hechicero que de alguna forma se volvió inmortal. Y tiene su alma escondida en algún lugar.
Ajá, exactamente. Y tuvimos la gran suerte, como mucho del combate de Lich, era llegar al Lich, porque estaba en una torre que estaba llena de pinches undeads y la chingada.
La torre del Lich, claro, tiene que ser
una torre. La tiene que ser una puta torre. No, lo que creo es que era una torre encima de un cangrejo. Como que era una torre isla y la isla era un cangrejo gigante no muerto. Que se hermoso, movía.
Hermoso.
Estaba curada, eso me gustó, de hecho. Pero a la mera hora del combate, el DM tiró muy mal. Tiró muy mal la iniciativa y todos tuvimos un turno gratis contra el Lich.
Ok.
Con los Lair Actions, porque lo agarramos primero y como que empezó el combate. Y primera acción fui yo. Dice, no, pues ¿qué va a hacer tu personaje? Ok, va a... estaba usando uno de los honores arcanas y estaba usando un Fighter Warlock.
Hermoso.
Donde... No sé si lo he visto, Santi, pero sale un nuevo invocation para el Warlock que se llama el Mace of the Spatter.
Ok.
Puedes convertir un mazo. Te conviertes en un arma mágica, en tu Pact Weapon de los Warlocks de Quinta. Pero si te gastas... Después de que pegas, puedes aplicar básicamente la regla de los paladins de que haces un smite.
Ok.
Solo que mi smite hace 2 de 8 de daño de fuerza. Daño de fuerza por el nivel de hechizo.
¿Ese es los Warlocks? ¿Es un Eldritch?
No, es un Warlock. Es un Warlock Fighter.
Oh, ok.
Estaba haciendo... Por cada hechizo que me gastaba, estaba haciendo 10 de 8.
¿Qué nivel eres?
Nivel 20. Eso ya era nivel 20.
Ah, ok. Nivel 20. Bueno.
Entonces fue como que 2 ataques... Action Search, otros ataques, y pues me gasté mis 3 hechizos que me quedaban de ese Short Rest de Warlock, ahí, diciéndole 30 de 8 de daño, más mi 1 de 6, más 7 de daño.
Sí, ese ya es demasiado daño para cualquier mago.
Y lo se murió, lo dejé, después de mi ataque y del ataque del Fighter, lo dejamos en 7 de vida. Entonces llegó uno de las paladins y le pegó un golpe y mamó. Entonces fue como que, wow. No sé qué decir, güey. Mataron al Lich en medio turno.
Sí, el punto con eso es que tú tienes que ser un poquito creativo cuando eres el DM. Entiendo que lo hayan matado en medio turno y para los jugadores sea como que, wow, lo matamos en medio turno. Qué buena suerte, ¿no? Qué buenos dados. Qué buen uso de nuestros poderes y qué mala iniciativa. Pero fue interesante para ti. ¿Tú te esperabas una batalla así?
No, yo esperaba que nos partiera el hocico Lich, porque el DM y yo platicamos de la decisión. Okay, yo le pregunto cómo va a ser el encounter y no le digo a los players, solo como que, y a veces le doy como ideas, ¿sabes qué, dude? Yo diría que mejor enfocarnos a, si quieres hacerlo un poquito más divertido el encounter, o le doy como tips de mi punto de vista cómo hacerlo más retador.
Ok. Yo lo que hubiera hecho ahí es que, ok, sí lo mataste, güey. pero este solo era un cuerpo.
Ajá, de es lo que pasó. Era uno de los cuerpos del Lich.
Ah, ok.
Pero ahí terminamos la campaña, como que nos matamos al Lich. Y nuestra tarea, pero todos bien, bien a la literal. Nos mandaron a matar al Lich. No a lidiar con su alma ni con su phylactery. Les entregamos el cuerpo del Lich a la persona que nos había mandado.
Me acuerdo de una historia que leí sobre un grupo de aventureros. Este es un jugador, escribe su experiencia de esta campaña, ¿no? Y el DM les dijo: ¿saben qué? Voy a correr esta campaña. Vengan con su personaje ya hecho. Eran tres tipos. Entonces llegó el primer tipo y puso su hoja y dije: hey, pues yo hice un fighter. Y el otro güey también dijo: hey, yo también hice un fighter. Y el tercer vato llegó y dije: pues somos tres fighters al parecer.
Puta madre.
Y la campaña se trataba de detener a este necromancer que estaba conquistando las tierras con su ejército de undeads, ¿no?
Ok.
Bueno, 6 meses dentro de la campaña, nuestros aventureros y nuestros fighters favoritos de la historia se encuentran forzando una puerta de una pequeña villa pesquera para entrar a la casa y robarse el pescado de un pescador, porque no tienen nada para comer. Mientras tanto, a kilómetros y kilómetros de ese lugar, el Lich ya había conquistado todas las tierras que quería. Porque los tres fighters no pudieron hacer ni pito para pararlo. Y mejor se dedicaron a salvar su pellejo y a huir y sobrevivir como podían. A mí no me molesta cuando voy a correr una campaña o lo que sea. No me molesta que los jugadores no hayan llenado los roles. Si todos quieren jugar fighters, no me molesta. Porque sé cómo manejarlo. Pero hay gente que ya tiene así como una idea de lo que va a correr y dice: no, pues esto, voy a correr algo así y espero que el grupo tenga un wizard, ¿no? Si ustedes van a correr algo, si tienen una idea de lo que se va a tratar su aventura o su campaña, díganle a los jugadores que al menos necesitan un clérigo, van a necesitar un bard o van a necesitar un wizard para evitarse este tipo de cosas.
Sí, claro, eso es... Nunca es más si los presentes, ¿saben qué? La neta... Como va a estar el pedo, se van a morir muy rápido si no tiene alguien que haga mínimo esto.
La otra es que los jugadores se consigan un NPC. Pero a mí lo que único que molesta tener NPCs que llenen los roles de los jugadores es que a veces la historia no se trata de los jugadores y los NPCs se llevan más la gloria. ¡Ay, el NPC nos salvó! Y aunque eso le da la libertad a los jugadores de jugar lo que ellos quieran, se me hace innecesario que el Dungeon Master les ponga situaciones donde requieran a fuerzas una clase que no hay en el grupo. Entonces, bueno.
Creo que la forma en que puedes comentar eso es... y esto ya es la decisión de cada Dungeon Master, ¿no? Pero yo nunca me he sentido adverso a cambiar los números de vida de algún monstruo. Como he tenido mesas donde veo que mis players los conozco, muchos de mis players, veces conozco a mis players de fuera de la mesa y platico con ellos o salgo con ellos a tomar o me relaciono con ellos de otras formas. Entonces, si sé que un player ha tenido una semana pesada y sé que hoy viene a estresarse, soy bien capaz de decir: ¿sabes qué? Le voy a regalar el kill de este monstruo mamón a este player. Y lo voy a hacer de manera grandiosa para que se sienta a gusto.
Y haces muy bien, y yo hago todo lo contrario.
Le robo los kills a mis pinches players porque no se lo merecen.
No le robo los kills, pero siempre les meto mucha presión a mis jugadores para que...
Oh, sí, y claro, también hay que meter siempre, pero cuando sé que han tenido una semana pesada, intento no hacerles ese fin de semana más pesado.
No. Pero siempre lo hago dentro de la historia para que, para que la satisfacción de haber logrado algo se sienta bien cabrón. Y déjame decirte algo. Cuando se acabó la una de las últimas sesiones más pesadas que tuvimos fue cuando ustedes terminaron una batalla naval en contra de un barco lleno de artificiers, ¿no?
El loco, ¿cómo se llama? El loco. El gnomo, si te recuerdo.
Sí.
Perfecto loco que hacía barcos que aventaban ballenas.
No aventó una ballena, simplemente.
Siquiera. ¡Sí aventó a la ballena! ¡Sí la aventó!
Bueno, Santi, es que a sus ojos se vio así, pero lo que realmente pasó fue otra cosa. Era un summon animal, un summon beast. Bueno, no entré en detalle de eso. Lo importante es que se acabó la escena porque la batalla fue muy larga. O sea, comenzó
3-4 horas,
comenzó sí. Barcos contra barcos y terminó la pelea bajo el agua.
Sí. Submarinos contra hidras y...
No, fuera de eso. Acabó con una pelea de puños abajo del agua, de capitán contra capitán. O sea... Y al final ustedes ganaron. Y hasta la fecha, a veces que hablo con varios de los jugadores, todos me dicen, wow, esa... O sea, es de lo que más se acuerdan, esa batalla que uno de los jugadores ese bueno... El punto es que
bajo el agua.
Sí. El punto es que me di cuenta que entre más difícil les ponga las sesiones a los jugadores, y obviamente la historia está hecha para que ganen, ¿no? Porque son los héroes. El nivel de satisfacción es como que wow, realmente hicimos eso. Y eso
en ese momento como desestresas, de ese sigh of relief después de la sesión, o ese suspiro de ¡ay, se terminó esta madre!
Sí. Y felices porque ganaron. Voy a lo otro. Y nomás les voy a dar un preview de lo que se va a tratar en el siguiente podcast. De cuando los encuentros... Bueno, más mejor dicho... Yo soy ese tipo de Dungeon Master que les mete mucha presión a los jugadores. Pero les intento dar mucha satisfacción al final de cada sesión. Mientras que otros te dejan matar a Tiamat con granadas.
¡Ay, Dios! Vamos a meternos en ese charco helado.
Sí, pero lo vamos a dejar para el siguiente podcast.
Claro, claro.
Gracias, Alan, por acompañarnos.
Bueno, un placer.
Yo soy Santi, ese fue el primer podcast de Codex Arcana. Espero que sigan con nosotros y gracias por escucharnos.
Hasta la próxima.